Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos un día más al Informativo con Voz. Diferentes asuntos ocuparán la siguiente media hora de noticias contextualizadas. Os animamos a que nos acompañéis con atención. Estos son nuestros titulares. En Brasil se cerró la cumbre América del Sur Países Árabes con la presentación de una declaración conjunta. Conectaremos con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, para hacer seguimiento a lo que está ocurriendo en este país. Los países de África Occidental decidieron aplazar hasta el año 2009 la puesta en marcha de una moneda única. Se celebró el juicio en el que se piden 12 años de prisión a 5 activistas de Greenpeace de España por manifestarse en marzo del 2003 contra la guerra en Irak. Y por último, en el Parlamento Español, un grupo político presentó la proposición de ley para la creación de una renta básica de ciudadanía que defiende un ingreso fijo por parte del Estado a todos los ciudadanos.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Brasil se cerró la cumbre América del Sur Países Árabes con la presentación de una declaración conjunta. Los 34 países presentes en la reunión proclamaron el derecho de los pueblos a resistir invasiones extranjeras y reivindicaron la creación de un Estado palestino independiente.
Con Voz.
La cumbre formalizó el compromiso de estimular y fortalecer los lazos entre ambas regiones y de fomentar el aumento del comercio y las inversiones.
Esta reunión entre los países árabes y los de América del Sur fue una iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien desde el primer momento despertó recelo por parte de Estados Unidos. En reiteradas ocasiones, Washington pidió garantías al gobierno del país anfitrión de que solo se tratarían temas referidos al intercambio comercial.
El primer ministro de Siria, Mohammad Naji Otri, felicitó al gobierno de Lula por el coraje de enfrentar las presiones estadounidenses. Incluso Estados Unidos pretendía enviar un observador para que siguiese el desarrollo del encuentro, pero el ministro de Exteriores brasileño, Celso Amorim, le negó rotundamente esa posibilidad. El documento final, que fue firmado por representantes de los 34 países, 22 árabes y 12 sudamericanos, además de hacer referencia al derecho de resistencia de los pueblos contra invasiones extranjeras y a la formación del Estado palestino, incluyó una condena a todas las formas de terrorismo. Además, apoyó la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.
En lo referente a intercambios comerciales, el Mercosur selló un acuerdo marco con el Consejo de Cooperación del Golfo, alianza fundada en 1981 e integrada por Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Omán. Este convenio sienta las bases para la negociación en un futuro de un tratado de libre comercio entre los dos bloques.
Paralelamente a la cumbre árabe-sudamericana y posiblemente para mayor preocupación de Washington, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, Argentina, Néstor Kirchner y el anfitrión Lula da Silva, constituyeron el Petrosur, un acuerdo en el área de energía que incluye refinación, explotación y transporte de combustible.
La próxima cumbre árabe-sudamericana tendrá lugar en Marruecos en el año 2008.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Una manifestación de 300.000 personas en contra de la ocupación en Bagdad. La elección de un kurdo para la presidencia del país y los datos de personas encarceladas, que incluye un importante y preocupante número de menores, serán algunos de los temas que analizará Carlos Barea, el portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, junto a nuestra compañera Rosa Fernández. Es nuestro observatorio de la ocupación.
Con Voz.
Pues dispuestos a comentar contigo las últimas noticias que en estos últimos días nos han venido llegando desde Irak. De las más recientes y por la que podríamos empezar es esa manifestación contra la ocupación que se ha llevado a cabo, una manifestación masiva que dice mucho del sentir del pueblo iraquí en su conjunto, no solamente de el colectivo suní.
Sí, yo creo que ha sido una manifestación muy muy peculiar y muy significativa. Bueno, aparte incluso ha habido alguien que se ha dedicado a comparar las fotos de esa plaza, que es la que está enfrente del Hotel Palestina, el Hotel Sheraton, donde pues hace justo 2 años se tiró abajo la estatua de San Hussein por parte de un pequeñísimo grupo, como pudimos ver nosotros mismos allí, y de los propios estadounidenses, ¿no? Las estimaciones de la manifestación ahora, el día 9, el día del aniversario de la caída formal de Bagdad, pues habla de 300.000 personas. Formalmente, igualmente, ha sido convocada, se ha dicho, por parte de los sectores de Asader, del clérigo chiita, y era de todas formas una manifestación mucho más amplia que ese carácter confesional que podría imaginarse, ¿no? Como han comentado medios de comunicación independientes que habían estado presentes, ¿no? Ha habido cortejos de formaciones políticas, asociaciones, de cristianos, por ejemplo. E igualmente la otra o la máxima instancia de la comunidad suní, la Asociación de Ulemas Musulmanes, aunque no era convocante de la movilización, igualmente llamó a participar en ella, ¿no? Ha habido también manifestaciones importantes también en 2 puntos bien diferentes del país, en Ramadi, por ejemplo, que donde en estas últimas semanas ha habido una fuerte ofensiva estadounidense, que es la capital de la provincia de Al-Anbar, donde se encuentra Faluya. E igualmente en Nayaf, que es un territorio igualmente, bueno, pues asociado a lugares santos del Islam chiita y de mayoría chiita. Bueno, y por ello mismo de interés, ¿no? Porque rompe, como hemos dicho muchas veces, esa caracterización de una comunidad frente a otra, o de una comunidad a favor de la ocupación y la otra en contra de la misma, ¿no? Y esa es un poco la valoración que se podría hacer de esta movilización, que además se produce precisamente cuando ha sido designado ya el presidente, o cuando ha sido elegido el presidente del país, el primer ministro, y cuando precisamente estas formaciones contrarias a la oposición, a pesar de del anuncio de una posible amnistía por parte de Talibán y del nuevo presidente de Irak, pues se han posicionado claramente en contra de participar en cualquier instancia que acepte, como además así ya se ha dicho, la permanencia de las tropas de ocupación en Irak. Y bueno, complicado lo tiene el mismo a la hora de articular, bueno, pues esas instancias, ese parlamento, ese nuevo gobierno, esas nuevas instituciones que tienen que compaginar, como ya hemos dicho, pues intereses tan dispares como son los de esa mayoría parlamentaria del clero chiita, que está reivindicando la aplicación, por ejemplo, de legislación islámica, que no tiene ninguna afinidad con las reivindicaciones federalistas de los kurdos, y el propio movimiento kurdo, que es la segunda lista que precisamente pretende, bueno, una autonomía avanzada en la que se incluye además la zona de petrolífera de Mosul y de Kirkuk, ¿no? Complicado, y esas declaraciones yo creo que, bueno, son brindis al sol, porque sobre el terreno, que es lo que importa, hoy lo volvíamos a ver en un ataque contra una localidad cercana al Qa'im, en la frontera con Siria, pues han muerto 20 de civiles en enfrentamientos armados, en un bombardeo estadounidense. Esa es la realidad del país y difícilmente cabe imaginar que se pueda modificar por parte de las nuevas autoridades.
¿Es significativo el que haya sido un kurdo elegido a la presidencia de Irak y no un suní, como en un principio parece ser que se barajaba?
Bueno, hay que indicar que los kurdos son suníes. Esa es otra de las gracias de esta película, ¿no? Los kurdos son suníes mayoritariamente, pero también son chiíes. Es decir, que se está constantemente entremezclando, confundiendo, ignorando la complejidad y esa complejidad sobre la que precisamente se pretenden construir de manera tan efímera y tan extremadamente delicado, bueno, pues alianzas y nuevas instituciones, ¿no? En vez de seguir, pues como cabe imaginar o como cabría imaginar, un criterio democrático, donde los hombres y las mujeres de Irak pues sean iguales ante la ley y demás. Bueno, lo que está ocurriendo sencillamente es que Estados Unidos está prefigurando un modelo de gestión de Irak ya de por sí compartimentado, fragmentado. No es casual que los kurdos, que son muy buenos interlocutores, los kurdos iraquíes o estos representantes, supuestos representantes de los kurdos iraquíes, particularmente Talabani, más que Barzani, No es casual que hayan optado, hayan sido promovidos a una posición esencial en el nuevo Estado iraquí, en las nuevas instituciones, porque son los gestores, los llamados a gestionar una de las áreas petrolíferas, la más importante del país, la zona norte. Mientras que los otros interlocutores privilegiados por los norteamericanos, la jerarquía, y es sorprendente, chiita, vinculada además por su parte Irán, con Afganistán como figura central, habrán de gestionar la otra parte del país donde se encuentra la otra gran cantidad de reservas petrolíferas de Irak, que es la zona de Basora. Con lo cual, bueno, pues lo que está en Estados Unidos es sencillamente configurando instituciones en función de esa lógica de polarización, de reparto, de fractura real del Estado, con un espacio central que se caracteriza muy alegremente como suní, que bueno, tendrá una representación también en alguna figura, pero que en cualquier caso todo ello, todo ese panorama, más que armonizar los intereses de distintas comunidades o, como se afirma, pretender dotar a esas comunidades de derechos antes no reconocidos, pues sencillamente lo que hace es, a través de figuras que no representan más que a sus propios intereses oligárquicos, tribales, sectarios, de una nueva élite emergente asociada a la corrupción y a los ocupantes, bueno, pues como digo, armonizar esas figuras en lo que es la gestión por parte de los estadounidenses de las resortes esenciales del país, la renta petrolífera y su presencia militar.
Ha aumentado considerablemente el número de prisioneros en Irak, iraquíes, y además entre ellos, al parecer, de las últimas informaciones que nos van llegando es que se encuentran también detenidos menores.
Sí, han sido datos oficiales que además una institución estadounidense de derechos humanos ha confirmado, ¿no? Según datos, repito, oficiales del Pentágono, dados a conocer esta semana, habría en Irak 10.500 prisioneros bajo custodia, como así se dice, de las fuerzas de ocupación estadounidenses, es decir, no bajo control de las nuevas autoridades iraquíes. Estos 10.500 presos serían los presos que ahora se llaman de seguridad, es decir, asociados supuestamente a la resistencia, ¿no? Si esta cifra es así, pues resultaría que ahora mismo en Irak habría más del doble de los presos que habría en octubre, cuando la cifra era de 4.300. Y un centenar de ellos, además, repito, según datos oficiales, serían menores de 18 años, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí nos ha dado hoy de sí el tiempo. Agradecerte, como siempre, el que hayas hablado este ratito con nosotros.
Bueno, pues siempre, como siempre, gracias a ti y a vosotros y a vosotras.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate. Los países de África Occidental decidieron aplazar hasta el año 2009 la puesta en marcha de una moneda única.
Con Voz.
Con Voz.
La noticia la dio el director del Banco Central de Nigeria, Charles Soludo, quien precisó que dos estudios distintos han recomendado que se pospusiera la fecha.
El principal obstáculo es la falta de acuerdo sobre los criterios de convergencia que los países deberán respetar, en particular en lo que se refiere al crecimiento económico o la inflación y la deuda externa.
Se trata del tercer aplazamiento del proyecto de moneda única que surgió en el año 2000 en Accra, por iniciativa de Nigeria, Ghana, Gambia, Sierra Leona y Guinea-Conakry, y cuyo objetivo es ampliar la experiencia del franco CFA, actualmente en vigor en numerosos países de la región.
La nueva moneda se llamaría ECO y entraría en los mercados de finanzas el 1 de diciembre del año 2009.
Con Voz.
¿A la cárcel por decir no a la guerra? Esa es la pregunta que se hacen muchas organizaciones sociales, la organización ecologista Greenpeace y los cinco activistas de esta organización que vieron cómo el pasado día 10 se celebraba el juicio en su contra, para los que el fiscal pedía 12 años de prisión por una protesta pacífica contra la guerra de Irak que tuvo lugar en marzo del año 2003 frente a la base militar derrota en Cádiz, España. El juicio quedó visto para sentencia con una rebaja por parte del fiscal en los cargos y en las penas solicitadas, aunque aún siguen sumando un total de casi 9 años de prisión. Unas penas desproporcionadas para los que simplemente se manifestaron contra la guerra.
(Risa)
En el 2003, millones de personas se manifestaron contra la guerra de Irak. Greenpeace organizó su propia protesta el 14 de marzo de aquel año, dos días antes de la famosa foto de las Azores. Situó el Raven Warrior frente a la bocana de la base militar de Rota, en Cádiz. La Guardia Civil abordó el barco y detuvo al capitán y a cuatro activistas más. El pasado 10 de mayo quedó visto para sentencia el juicio contra ellos, aunque el fiscal rebajó la petición de penas para algunos de los acusados. El director ejecutivo de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, declaró que siguen estando en total desacuerdo con los cargos y las penas solicitadas. Pero Greenpeace no estuvo sola en los juzgados. Diversas organizaciones se presentaron para mostrar su apoyo a los activistas encausados. Entre ellos estuvo Francisco Garrido, portavoz de Los Verdes.
Allí estábamos varias organizaciones ecologistas, GADEN, Ecologista Nación, estaba también la Asociación de Derechos Humanos, tuvimos cuatro o cinco organizaciones directamente allí, aunque el apoyo era de centenares. Entendíamos que era una obligación de todas las personas que estuvimos contra la guerra y que estuvimos manifestándonos en tantos lugares, ¿no? Y que por lo tanto, aunque esas miles de personas han sido las que han podido manifestarse directamente, yo estoy convencido que la inmensa mayoría del pueblo español estaría hoy con Greenpeace, con los procesados, porque estuvo contra la guerra.
Desde aquí decimos no a la guerra preventiva.
Los acusados son Daniel Rizzotti, Philip Walter Joy, Carlos Bravo, Lawrence Martin y María Teresa Ambrós. Se les acusa de desobediencia y resistencia grave. En algún caso se añade el delito de lesiones. Los Verdes siguieron el transcurso del juicio. Esta es la valoración de su portavoz.
El derecho de manifestación es prioritario a asuntos de carácter estrictamente administrativo, como puede ser la concesión de un permiso específico, ¿no? Y en todo caso estaríamos ante una, como mucho, una infracción administrativa de la normativa de la marina mercante, ¿no? Es una cosa ínfima desde el punto de vista legal, que nada tiene que ver con este proceso penal, donde se han llegado a pedir hasta 12 años de cárcel, que hay personas con delitos de sangre que no tienen esas peticiones de cárcel como la que se han hecho a estas personas, ¿no? Es decir, el juicio, la actitud del fiscal fue realmente impresentable, desde el punto de vista jurídico, una persona de ninguna solvencia, con una construcción del discurso jurídico y de la argumentación extremadamente contradictoria y débil, y claramente con una orientación política muy conservadora.
Francisco Garrido también destaca la poca fuerza de las acusaciones que pesan sobre los cinco activistas.
Hubo numerosas contradicciones entre algunos de los testigos de la acusación, básicamente guardias civiles, y yo creo que lo que quedó claro es que el acto ilegal fue la ocupación del barco en las condiciones en que se hizo y el tratamiento que se le dio, y como la actuación de la Guardia Civil no estaba buscando resolver un problema de seguridad supuesta que habría, o de bloqueo del puerto, que en todo caso se ha reconocido que no existía, sino acabar reprimir una protesta política que era perfectamente legal y legítima, ¿no?
Respecto a las supuestas lesiones, el portavoz tiene clara su opinión.
Hay tantas probabilidades de que alguno de estos activistas de Greenpeace tuviera una resistencia violenta ante eso, como de que Greenpeace fuera una organización taurina, ¿no? Es una cosa impensable, son personas todas con un larguísimo expediente de trabajo y de lucha no violenta y no iban a actuar en este sentido. Quedaron esas dos cosas claras: no hubo resistencia, no hubo violencia, sino por parte de la Guardia Civil, y el barco en ningún caso ni suponía riesgo para la navegación, ni suponía bloqueo del puerto, ni tuvo conciencia en ningún momento el capitán del barco de estar entrando en ninguna zona de seguridad o en ninguna zona prohibida.
Más de 65.000 personas se han autoinculpado bajo el lema «Yo también me manifesté contra la guerra de Irak, yo también quiero ir a la cárcel con Greenpeace». Entre ellos, nombres tan conocidos como Santiago Segura, Antonio Gala, Miguel Delibes o José Antonio Labordeta. Además, el barco Arctic Sunrise estuvo atracado en Cádiz del 7 al 9 de mayo, en apoyo de los detenidos.
Todos tenemos esperanza que haya un procedimiento justo y que se reconozca que aquel fue un acto político y que si alguien debió de estar sentado en el banquillo serían no los que protestan contra la guerra, sino los que hicieron de manera ilegal una guerra ilegal en España, porque no se llegaron a adoptar los procedimientos legalmente establecidos, e ilegal en el mundo porque no se respetó el derecho internacional.
Era el portavoz de Los Verdes, poniendo voz a la esperanza de las miles de personas que han mostrado su apoyo a la organización y a los cinco activistas acusados.
Con voz.
En el Parlamento español, el grupo Izquierda Verde, Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña Verds, presentó una proposición de ley para la creación de una renta básica de ciudadanía, una idea defendida por organizaciones sociales desde hace ya varios años y que defiende un ingreso fijo pagado por el Estado a todos los ciudadanos. Salomé Fernández conversa con Juan Antonio Pérez, coordinador del Observatorio de Renta Básica y miembro de la organización ATAC.
Con voz.
¿En qué consiste exactamente la renta básica?
Pues la renta básica sería un ingreso que el Estado garantizaría a toda persona, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, una renta mínima que permitiera el derecho a la existencia. Esto es una propuesta que arranca de la filosofía política ya desde el siglo XVIII, pero que últimamente ha sido recuperada ante los estragos producidos por el neoliberalismo, por una parte, y también por los avances tecnológicos que expulsan a la gente de los puestos de trabajo.
¿Cómo apareció esta petición? ¿De dónde viene la renta básica?
Pues Tom Paine en 1700 y pico, cuando ya la propuso como una propuesta, digamos, pues de lo que sería el espíritu republicano para que ninguna persona esté sujeta a dominación de un jefe, a dominación de los servicios sociales que conceden los subsidios, a dominación de un marido, para que nadie tenga que vivir con el permiso de otros, en definitiva, porque durante una época que fue con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, pues en Europa se conoció esto del estado de bienestar y también en Estados Unidos, que se articuló en torno al empleo. Se pensaba que proporcionando empleo a todo el mundo, bueno, pues la gente podría tener una vida digna, y eso funcionaba más o menos. Pero ese mecanismo, ese artefacto del empleo, pues como todo el mundo sabe, acabó estropeándose, acabó averiándose, y es por lo cual desde los años, digamos, 80, se empieza a recuperar la idea, una idea que late en los debates académicos de la filosofía política, y se crea una red internacional para la propuesta de este tipo de ingreso.
¿Cuánto tiempo lleva en España la red de renta básica?
Solicitando la red de renta básica, pues se puede decir que como desde hace unos 7 años empieza a aparecer, porque al principio eran simplemente artículos que salían en revistas, digamos, especializadas tanto académicas como de debate ideológico, siempre en los entornos de la izquierda. Y hay que reconocer que al principio la propuesta era recibida incluso con virulencia, dentro de la izquierda, pues le ponían montones de objeciones, pero claro, la realidad ha superado a todo ese tipo de objeciones, y hoy empieza esa propuesta, pues acaba de entrar en el Parlamento. Ahora que estamos en estos momentos, están hablando del Estado de la Nación, Esquerra Republicana de Cataluña y también Izquierda Unida y los Verdes de Cataluña han presentado ya en el Parlamento unas propuestas de ley para implantar la renta básica.
¿Cuáles son los puntos fundamentales de la proposición de ley?
Pues recogería más o menos lo que salió este verano. El pasado verano, en septiembre, se celebró en Barcelona, como todos recordaréis, el Fórum Internacional de las Culturas, y allí ya hubo un gran debate sobre renta básica. La red de renta básica celebramos un congreso internacional, y del fórum salió una declaración que se llama de los derechos humanos emergentes. Uno de esos derechos humanos, o el primero, se puede decir que de esa carta, enfatiza el derecho a la existencia en condiciones de dignidad, y dentro de esas condiciones de dignidad, pues estaría, bueno, pues leo el artículo que había, recogía textualmente: el derecho a la renta básica que asegure a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso periódico sufragado con cargo a los presupuestos del Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, y sin perjuicio de la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en dicho Estado, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas.
¿Esta renta básica sería para todos, ricos y pobres, y de cualquier edad?
Efectivamente, es un derecho universal, que es una de las cosas más controvertidas, porque muchas veces se dice, ¿y por qué se da a los ricos? Bueno, pues se da a los ricos por una sencilla razón, porque hoy mismo el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, que sean derechos ya fundamentales, derechos sociales fundamentales, se le da a todo el mundo. Para entrar en un colegio público no se le dice si usted es rico o pobre. Ahora, los ricos normalmente, los ricos ricos, no llevan a sus hijos al instituto del barrio, los llevan a otros sitios, pero si quisieran lo podrían llevar. Tampoco van los ricos a los hospitales públicos, ni siquiera el rey el rey, cuando tiene alguna enfermedad, él o el resto de la familia, pues van a hospitales también privados, muy selectos, podían ir a La Paz, por ejemplo, ¿no? Pero no van. Bueno, pues esto sería igual. Al ser un derecho universal, pues también le llega a los ricos. Pero es que hay una razón para dárselo a los ricos. Y es que si solamente se diera a los pobres, serían los ricos quien fijarían la cuantía. Entonces es mejor que lo hagamos como un derecho civil, un derecho de todo el mundo.
¿Cómo podría sostenerse el pago de esta renta básica para todos los ciudadanos?
Lo difícil es llegar a un acuerdo, ¿eh? Curiosamente, cuando a mí me preguntan, ¿y qué coste tendría esto? Pues te voy a decir, esto tendría un coste cero, porque resulta que es la misma masa monetaria que existe hoy, pero repartida de otra manera. Claro, la renta básica va indisolublemente ligada al sistema fiscal. ¿Por qué? Pues porque con un sistema impositivo, el rico, supongamos que una persona que gane 10 millones de pesetas no es rico rico, pero ya está bastante bien teniendo en cuenta los salarios de precariedad que existen, y además recibiera 700.000 pesetas, por ejemplo, de renta básica, lo que pasa es que tendría una imposición mayor, porque tendría que tributar por 10 millones más 700. En cambio, una persona que no tuviera ningún otro ingreso, que tuviera 700.000 pesetas solo de la renta básica, pues no tributaría por nada. Entonces, es un reparto de lo mismo que hay, ¿eh? No piensen que es que hay que meter otros dineros, que es lo que... La gente llega, vamos, la gente que participa en debates llega a convencerse y dice, muy bien, pues sí, es verdad, esto es justo, estaría muy bien, pero ¿dónde sacamos el dinero? No, es que hoy las rentas de capital, por ejemplo, no están tributando. Hoy los bancos que están mandando gente a la calle y que quien trabajamos somos cualquiera de nosotros, tenemos que ir al cajero a servirnos nosotros mismos, ellos han quitado empleos. Y, sin embargo, tienen beneficios del 20% anual, pero es que las rentas de capital prácticamente no tributan. Es que la tributación ha de ser sobre el conjunto de la riqueza nacional, no solo sobre las rentas del trabajo.
Y sería para todos los españoles, ¿no?, desde que nacen.
En principio, sí. Hombre, otra cosa es que en su implantación, como sería muy, muy difícil, por las discusiones que hace falta tener para ello, pero también por la tremenda reforma fiscal que habría que hacer, y hoy no estaría nadie, digo nadie, de los poderes dominantes por esa labor, pues habría que hacerlo, sería más razonable ir haciéndolo parcialmente. Y le voy a poner tres ejemplos de los que se podría empezar ya. Pues son las consortes o cónyuges de los pensionistas con pensión de jubilación mínima, que es que no tienen pensión. Es una situación que hay en España, que hay unas 3 millones de matrimonios que tienen que vivir con una pensión mínima, que es lo que se dice con cónyuge a cargo. Creo que es una pensión que a lo mejor es de 80.000 pesetas, pero para ser para dos personas, pues la renta per cápita es de 40.000 pesetas, con lo cual están insertos directamente por debajo del umbral de pobreza. Son pobres de solemnidad en esos hogares. Bueno, pues en vez de que la renta sea en función de ser cónyuge de alguien, que sea por derecho propio, bueno, pues si empezáramos, y que conste una cosa, esto existe ya en Canadá, a partir de los 60 años, todo ciudadano, toda ciudadana, tiene ya derecho a un ingreso, bueno, está considerado como pensión, cosa que aquí no. Pues eso sería de justicia empezar por ahí, ¿eh? Otro factor por el que se podría empezar sería los parados de larga duración que ya reciben un subsidio mínimo, pero que está condicionado a que no trabajen, pues sería liberarlos, porque es que ya ese coste ya lo está pagando el Estado. Las arcas del Estado ya están pagando esos subsidios y, sin embargo, les dicen, no, no trabajen ustedes. Bueno, ahí a lo mejor tenían la oportunidad de complementarse los ingresos con algo. Y un tercer caso sería el de las madres trabajadoras con niños lactantes, que tienen hoy una deducción fiscal, me parece que es de 1.200 euros al año, y sin embargo las que están en su casa no la tienen. Sería de justicia reconocer el trabajo de la mujer simplemente en esa ínfima cantidad. Y eso se podría empezar a hacer ya, sin que tuviese unos costes macroeconómicos muy apreciables.
Muchas gracias, Juan Antonio Pérez, por tu atención.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con este reportaje ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como siempre, agradeceros vuestra atención y solo nos queda volver a citarnos para mañana con el objetivo de seguir muy atentos al acontecer mundial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.